La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Un enorme privilegio tener una hora para compartir con todos ustedes lo último en la información deportiva. Llegó la hora de la mesa más redonda, aunque, no están hoy los más redondos. El señor Cristian Villalta tiene el día libre. Graciela Aguilar, me parece que necesitamos urgentemente un informe sobre cómo analiza el panorama del deporte, extrayéndonos un poco de materia futbolística, ¿por qué no? En cualquier momento lo vamos a tener en esta semana. Un abrazo para Graciela. El Chapín, Sergio Gallardo, nos escucha desde Ciudad de Guatemala a esta hora de martes. Don Roberto Águila Celaya preparando la sopita, el consomé, con unas energías impresionantes. Ojalá que todo siga bien. Chelo Betancur en la redacción del Gráfico. A todo el equipo, dales un abrazo, que se cuiden. Y a través de Radios Fiesta y Femenina en televisión estamos contigo, Sport. Bienvenidos en este mediodía de martes. Un honor presentarles al señor Oscar Guerra. ¿Cómo va esta semana, Oscar? Bienvenido.
Bien, Eugenio, gracias. Orestes, Hugo, a toda la gente que nos escucha y nos ve. Pues semana movida es clave ya para que se empiecen a tomar decisiones de cara a lo que puede ser el futuro del fútbol. Hay mucho de qué hablar. Hay mucho que hacer también de parte de las autoridades y de los equipos. Así que vamos a estar platicando un poquito de eso y de otras cosas más.
Siempre muy interesante. Orestes Membreño, ¿cómo estás?
Hola, Eugenio, muy bien, gracias. Un gusto saludarte, encontrarme acá contigo en el programa. Oscar, Hugo y toda la gente de producción en Tigo Sports también, encabezado por Jorge Molina. Un saludo a todos y la gente que nos escucha en Femenina y Fiesta. Un gran saludo y que estén bien, la verdad.
Y como dice Cristian Villalta, Hugo, ¿tenemos las piernudas hoy o no? ¿O están en cuarentena domiciliar?
No paran.
Impresionante también, qué trayectoria, cifra, número, datos, todo un experto en el periodismo deportivo de nuestro país. Un honor felicitar y mandarle un abrazo. 67 años ya es.
Es 68 son.
Un recorrido impresionante, Oscar. Sammy Martel.
Saludo y felicidades a Samuel Martel desde aquí, de parte de todos nosotros. Son 68, ¿no? 67, sí ya. Parece como de 50, pero no, ya tiene.
Un gran saludo, no, Samuel. Saludo. Recordamos la primera cobertura internacional que compartimos con Samuel, fue allá por el año 1995.
Todo era en blanco y negro, ni siquiera amanecía femenina ni
premundial fiesta. Sub-20 allá en Honduras.
Arrancamos con cierto...
Saludos, Sammy.
Sí, un abrazo. Tiene varios que le pueden ayudar a soplar las velas del pastel.
Sí, claro.
Ha dejado también muy buenas vibras en ese aspecto. Un señor padre también, Samuel Martel, la verdad. Entremos en materia, señores. Hay una reunión en estos momentos, ¿no?, en la Real Federación Salvadoreña de Fútbol entre Asofutpres, la Asociación de Jugadores, la Federación Salvadoreña de Fútbol, algunos miembros de su comité ejecutivo y la comisión nombrada por la Primera División de cara a esta crisis sanitaria, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. A esta altura todavía los jugadores no salen de la reunión, pero bueno, ya se conocen algunos aspectos en los pasillos en cuanto a los dirigentes, los jugadores, y hay optimismo. Lo que sí es que hay que tener cuidado, porque debemos de ser optimistas siempre, pero hay una realidad. Entonces, en el marco de esa realidad, esta reunión que va a servir también para que hoy no esperemos ni vamos a hablar aquí, creo, de formatos ni cómo se desarrollaría un torneo que todavía pues no se ha logrado concretar ni firmar, porque hablo de firmar también conociendo de primera mano que hay un patrocinador muy importante que estaría dispuesto a hacer un sacrificio en la medida de transmitirles el torneo y que la apertura sea una realidad. Hasta el momento se sigue manteniendo, me parece, la notable idea de que no podemos jugar de aquí a diciembre con público. Los escenarios no lo permiten. Claro. Hablábamos en algunos momentos de que hay escenarios que sí pueden recibir fútbol. Habría que ir haciendo un análisis, lo están haciendo. En el tema de los contratos de los jugadores, pues a nivel internacional creo que han tomado ejemplo y por ahí los dirigentes están tratando de que el jugador sufra lo menos posible, que es el protagonista del juego, y se ha hablado de que los dirigentes podrían estar utilizando los mecanismos internacionales durante la pandemia para reducir en un 25-30% como máximo el nivel salarial que tienen los jugadores del fútbol salvadoreño. Es una situación a tomar en cuenta. Entonces, comienza a abrirse un panorama a futuro, aunque el presente nos dicte otras cosas, pero me parece interesante tocar más aspectos de estas reuniones que se están generando para, como me preguntaba esta mañana alguien ahí, hey, ¿va a haber fútbol o no? No sé nada, me dijo. Igual estoy yo. Pero lo vamos a tratar de hacer un poco de luz en este mediodía. Óscar, tus primeras sensaciones de lo de hoy.
Sí, esto ya es una de tantas reuniones hablando sobre este mismo tema que nosotros también hemos ahondado bastante aquí en estos micrófonos. Sigue, para mí, a mi parecer, sigue faltando primero el plan de acción de la federación y de las ligas. Es decir, la tercera en un momento dijo que no iba a participar, que no iba a hacer su torneo. Ahora está que hay posibilidades después que se dijo que parte del dinero de la FIFA iba a servir para ellos. Pero para mí, igual, insisto, y se los he dicho aquí y fuera de micrófono también, para mí está faltando un plan de acción. ¿Cuáles son las condiciones mínimas necesarias que se van a plantear para regresar? Porque ahorita parece que todo gira alrededor del formato. Pero de nada te sirve tener el formato más lindo del mundo si al final las condiciones no te van a permitir hacer un torneo. Llámese, ya se extendió el tiempo de reapertura de las fases, ya eso te hace...
Si se traslada todo 15 días, ¿no?
Correcto, ya eso te quita tiempo para la pretemporada, te quita tiempo para la apertura del aeropuerto y que vengan no sé cuántos están fuera de jugadores técnicos. Sabemos por lo menos de 3 entrenadores que están fuera, que tendrían que reajustar todo eso. Para mí pasa más por ver primero que le digan, por ejemplo, a mí me hubiera gustado que en la reunión de ahora los resultados que salgan entre jugadores, la primera y la federación, bueno, si se permite jugar o si en algún momento hay luz verde para jugar, estas son las medidas que vamos a tomar. Uh-huh. Ya en muchos lugares, por ejemplo, en las ligas estadounidenses, dígase MLS, NBA, grandes ligas, les están tomando pruebas a los jugadores. Hay varios que han salido positivos. Ya, por ejemplo, Dallas, si no me equivoco, en la MLS, el equipo de Dallas ya desistió de seguir participando por la cantidad de afectados que tienen. Jugadores de NBA ya dijeron que no van a ir, de grandes ligas también, y siguen saliendo casos positivos. Aquí todavía no se habla de hacer pruebas. Entonces, al final, puedes tener el torneo más bonito y 50 contagiados en 2 partidos, por ejemplo, Dios no quiera, pero poniéndonos en el lado extremista, que es lo en este momento ninguna medida es extrema para nada en términos de salubridad. Entonces, yo preferiría que se viera eso primero en términos de prioridades, ya una vez esté cubierto todo eso y sepamos que no, que obviamente hay permisos y todo, volver a jugar. Ya lo del público o sin público, creo que no hay mayor discusión, no tendría que estar en punto de discusión ni siquiera, ya sabiendo que si lo que querés es jugar, adáptate a lo que hay. Y obviamente es mucho más riesgoso parar un torneo a la mitad porque la gente tuvo algún problema, a que lo hagas lo más compacto, ya con todas las consecuencias que se puede traer en términos deportivos para el próximo torneo, y lo terminás ahí, hablas con los patrocinadores y todo, teniendo en cuenta también que las fases han cambiado. Pero para mí, por ahí viene lo primordial, más que estar viendo de si van a ser 6 fechas o 10 fechas o lo que sea.
Orestes Membreño, ¿es irresponsabilidad hacer un reportaje en el que un equipo involucrado de la primera división le dice al aficionado, ya estamos tomando las medidas, estamos marcando la distancia en las gradas, cuando no hay una decisión colegiada, cuando todavía hay que resolver? A mí me pareció, pero muy irresponsable, porque FAS no va a jugar solo, va a necesitar contra quién jugar.
Sí, es que, como dice Oscar, las prioridades, y yo creo que las prioridades las marca el hecho de tomar la decisión de jugar o no jugar, y la primera división todavía no ha dicho si vamos a jugar. Teóricamente, el día 10 iba a haber una reunión.
Hay un gran optimismo,
todo el mundo,
y
por eso hay reuniones.
Que sí van a jugar.
Pero te digo, por eso hay reuniones, ¿verdad? Porque hay
muchas cosas.
No se ha dicho
alrededor,
que no, ¿verdad? Tampoco no se ha dicho que no,
no,
¿verdad? Pero tampoco está la seguridad de que sí. Hay posibilidades, hay un patrocinio que puede venir, y si no viene el patrocinio.
Cuando.
¿Verdad? Ahora, lo que te quiero decir yo es esto: que la prioridad debe ser la salud. De ahí partamos. Cuando yo, miren, sí vamos a jugar, ok, ¿qué vamos a hacer con la salud? Y de ahí partamos. El plan de acción, como dice Oscar, se estuvo armando un protocolo que haya sido copiado de otro, etcétera. Pero desde ahí se debe partir, ¿verdad? De la responsabilidad, y vos decías la palabra correcta. La responsabilidad de todos en el tema sanitario, en el tema de salud, es
muy serio, ¿no?
Prioridad, claro. Y los escenarios nuestros no cumplen donde se juega, por lo menos donde se juega la primera división, no cumplen, ¿verdad? Los servicios sanitarios de los estadios dan pena. Entonces, como les decía yo fuera de micrófono a ustedes, debe haber un protocolo establecido para eso, aparte de lo demás, de las pruebas que... los controles sanitarios que deben de utilizar los jugadores y entrenadores, ¿verdad? Y cuerpos técnicos.
Sí, es que el protocolo incluye todo.
Y está el otro, del uso de los servicios sanitarios. También tiene que haber otro protocolo. Por eso es bien difícil que jueguen con público, porque hay más riesgo. Había más riesgo de contagio. Así es que prioridad uno es la salud. Bueno, primero decir, sí vamos a jugar, porque ahora está la tercera, que 21 equipos han dicho que sí, 3 han dicho que tal vez.
¿21 equipos de dónde?
De tercera división.
Te voy a poner un
de los 36 que son.
Si también pasa para, dicen algunos, la nueva normalidad. Los países con muertos, con graves problemas de atención, con el no descubrimiento del antídoto, con el coronavirus circulando, están regresando a esa nueva normalidad. Y nuestro deporte no se puede quedar congelado, me parece. Hoy nos es muy difícil platicar esto porque estamos en medio de la pandemia.
Claro.
¿Ya? ¿A dónde vamos a estar en agosto? ¿Lo sabes tú, Orestes?
No.
¿Oscar?
No.
No lo sabe.
Pero por eso
no
precisamente es bueno,
entonces,
tener ya las medidas.
Yo creo que es importante tener eso ya, Oscar, porque el tema no pasaba solo por las medidas en el fútbol como en el deporte. Porque si pasan las medidas y te llegó el tiempo y no tienes absolutamente nada previsto, también estás muy equivocado, porque lo ideal es que ellos arranquen. Porque hay casi 600 jugadores que no cobran un centavo desde el 10 de marzo anterior. Porque si no lo hacen, corren el enorme peligro de no participar de manera internacional. Alguien dirá, ¿a qué vamos a ir? No, ey, trabajan para eso, ¿ya? Tercera división dice, no jugamos. Hoy viene Pistillo de la FIFA y hoy sí jugamos. pongámonos serios. La segunda división, ni fu,
no ha dicho nada todavía.
Ni fu, ni fa. Nada. La primera división tiene la prioridad, porque es el fútbol espectáculo, es el fútbol, es la industria del fútbol. La segunda en menor escala y la tercera todavía en mucho menor escala. Entonces, si los equipos de la primera división, que yo creo que ahí hay gente inteligente, poca pero hay, logra desarrollar un torneo que pueda cubrir la última semana de septiembre, octubre, noviembre y terminar en diciembre, eso es fácil, hombre. El torneo lo armamos ahorita en 10 minutos, con 12 equipos. ¿Cuántos partidos quiere la televisión? ¿Cuánto van a firmar? ¿Ya? Arreglar eso. Entonces, si la Federación Salvadoreña de Fútbol tuviese alguna idea de cómo reactivar la segunda y la tercera, el primer grave problema es que no tienen los escenarios donde guardar los protocolos sanitarios. ¿Ya? Ninguno. Bueno, en segunda, tal vez esté pecando, puede haber dos, no sé si un escenario de todos los equipos. Difícil. Oreste.
Están remodelando el estadio de Zacatecoluca, pues, por ejemplo. Sí, bueno.
y en tercera,
nah, menos. Sí.
Menos. Si hay dinero de la FIFA y si pudiese existir algún interés para que los partidos de segunda y de tercera puedan transmitirse, tú puedes programar tres escenarios que tengan la capacidad de darle a la industria televisiva, porque por eso volvió el fútbol de Costa Rica, sin público. No volvió porque el público va a extrañar el fútbol. No, volvieron por eso. Sí. Si eso van a hacer aquí, tú no tienes muchos escenarios que darle a ese patrocinador más importante. Tienes que buscar las facilidades, porque no vas a tener público. El único protocolo va a ser con la gente que va a producir ese show y con los equipos. Y reduces costos. Y terminas al menos de sacar una emergencia. Pero necesitas creatividad.
Exacto.
Necesitas gente que diga, vamos a hacerlo, que nos vamos a sacrificar, no podemos hacer un torneo completo, vamos a hacer uno a la mitad. Hagamos uno a la mitad, pero no nos queremos fuera. Por lo menos eso es lo que debes de tener ya el 5 de agosto. Todo definido. Con el Ministerio de Salud, tu protocolo. Campos de entrenamiento y los tres escenarios en los que vas a sacar de emergencia un torneo de primera. Y si quieres, métele segunda y tercera. Los que tengan la posibilidad de inscribirse. Ojo, el periodo de inscripción ya también iba a ser anunciado por la Federación. Lo dijo el mismo señor Carrillo.
Sí, ¿ah? Sí, pero parece también que la Federación está con el ánimo de retomar todas las actividades.
Pero si el presidente y el vice llevan dos equipos, correcto. Oscar, ¿cómo no van a querer que arranquen?
Pero eso es a lo que voy, a lo que yo quiero insistir en el punto, que una cosa es que yo quiera hacer algo,
ajá,
y otra cosa es que las condiciones me lo permitan y que yo pero me haga del ojo pacho ante esas condiciones, pero que creo que es lo que está pasando en este momento.
No.
Pero en el tema de salud, es que ese... Sí, ya quedamos claros.
Pero no nos deprimamos aún más pensando que en octubre no vas a poder tener un fútbol sin público, entonces no lo tengamos en los próximos 10 años.
No, pero ¿de
si
qué te sirve?
Si hubiese pensado Alemania así, no hubieran arrancado.
Por eso, pero ellos están pensando en el público, ese es el problema.
No van a jugar con público, por eso digo y le comentaba a Oreste que a mí me pareció una gravísima irresponsabilidad un equipo de primera división sacando a la par de un medio irresponsable igual que están adecuando ya el quiteño para que ahí jueguen. Si no, eso es hacer las cosas sin saber qué estás haciendo.
Eso es lo que yo
estoy
diciendo.
Ahí está la clave de lo que dice
Oscar. Eso es lo que yo digo.
¿Ah?
Yo no te digo que no quiero que haya fútbol.
Claro.
O sea, ya entendimos que el fútbol no es esencial, pero se vuelve algo importante en este momento.
Ajá.
Pero, ¿bajo qué costos o cuál va a ser el precio de llegar a eso? De tener fútbol. Eso es lo que a mí me interesa que esté claro y que lo digan las autoridades.
Sí.
Porque al final, eso para mí ese es el punto. Si es responsable o es irresponsable.
Pero el protocolo de salud no lo puedes trabajar hoy, por ejemplo, porque no has tomado las decisiones que son también importantes.
Es que eso es lo que yo estoy pidiendo nada más.
Entonces,
es
vos, lo que te entiendo es, tomen las decisiones y bajo esas decisiones y cómo se va a vestir ese muñeco, tomamos cómo lo vamos a cuidar.
Correcto.
Correcto. Vamos a una pausa. La primera es el Wiri Wiri al aire. Ya volvemos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bloque 2 del Wiri Wiri al aire. Teníamos proyectado, o tenemos proyectado, mejor dicho, un enlace hasta San Pedro Sula para conversar con el doctor del Real España, el señor Gilberto Reyes. Yo no sé si ustedes, Orestes y Oscar, y no sé cuántos radioescuchas, habrán visto ayer la noticia desde Honduras en el que el cuerpo médico hondureño le pide al gobierno que haga un confinamiento, que coloque medidas para regresar, ¿no?, a ese aspecto, porque ya la situación estaba desbordándose. Y casualmente tenemos a Gilberto Reyes en algunos instantes para esto que a Oscar lo tiene realmente... alguien diría paniqueado, y con justa razón, ¿eh?
Claro.
Con justa razón. Y yo sí creo que es importante, porque si mantenemos, y así debe ser, como lo primero la salud, no puede haber algo más importante que eso.
Pero fíjate que más que eso es el ejemplo que se ha visto de las otras ligas. ¿Qué ha sido lo primero que han hecho para regresar? Tener los lineamientos,
todo definido,
todo claro.
Y de estricto cumplimiento a las normas.
Claro. Y ya una vez tuvieron el ok de las autoridades, no es a la hora que yo quiero o a la hora que yo me programo, sino que vaya, tengo estas fechas tentativas.
Es que decir, y una vez
les dieron la autorización, exacto, ya pusieron una fecha definitiva.
La autoridades de salud, valga el uso repetido del término, pero la autorización debe venir de salud. No de otro lado, porque no hay ni el INDES, ni la Federación, ni las ligas, no son autoridades competentes, sí, ¿verdad? Para darte el ok.
Ellos trabajan este día en la medida de lo que ha sido el retraso de otros 15 días para el ingreso de una fase 2.
Sí. ¿Ya? Si decía el gerente de la liga que va. Sí, esos 15 días les va a afectar porque llegan cabalito a la fecha que ellos tenían proyectado, con poco margen.
Tienes que hacer un torneo todavía más corto, ¿no? Sí, es que ya no tienes otro camino.
Por eso te digo.
Ya, pero hoy están trabajando bajo la claridad de que ya 15 días más para llegar a la fase 2 y son tantos días más para llegar a la fase ese aspecto es muy importante. Tenemos ya al doctor Gilberto Reyes desde Honduras. Doctor, gracias por atender el llamado del Wiri Wiri al aire. Le escucha toda la afición deportiva de El Salvador.
¿Qué tal? Un gusto saludarlos aquí desde Honduras. ¿Qué le podemos servir?
Bueno,
esperamos que estén dentro por ahí y que no haya ningún mayor problema con esta situación de la pandemia.
Sí, porque ya le explicamos a nuestros radioescuchas que ayer llegaba la noticia de Honduras y me alarmó, la verdad, en el sentido de que los cuerpos médicos van a parar si el gobierno no vuelve a dar una situación de confinamiento para la población hondureña. ¿Qué hay en relación a esto y qué nos puede decir de en el caso del regreso del fútbol y del Real España? ¿Cómo ve usted el panorama hoy?
Pues sí, fíjese que el Colegio Médico ha estado tomando algunas posturas, pues, con respecto a eso, porque la situación aquí no, los índices pues no han bajado, han estado más bien un poco subiendo ahora las pruebas que se están realizando. Es por eso que se está solicitando a través del Colegio Médico hacer unas dos semanas que está solicitando. O sea, ayer hubo una reunión al respecto con algunas instituciones por ahí, pero estamos igual acá, estamos solamente saliendo un dígito con las personas, va un dígito con el número de cédula. Y pues con respecto al inicio, se está programado para el 15 de agosto el inicio del campeonato, pero así con esta prolongación que ha habido de la que la gente todavía está en sus casas, pues no creo factible esa situación. Así que nosotros estamos trabajando con un grupo haciendo todas las cosas de bioseguridad que se tienen que tomar respecto a la hora de iniciar el campeonato y la pretemporada de los equipos. Y en eso estamos, ya hemos trabajado bastante en las situaciones.
Doctor, le saludo a Oscar Guerra de aquí del Wiri Wiri al aire. Mire, para manera de ejemplo y conocer las experiencias de otros países, por ejemplo, en Honduras, ¿cuáles van a ser los requisitos o cuáles han sido establecidos como los requisitos básicos para que un equipo de primera división regrese a entrenar y posteriormente a jugar?
Sí, nosotros ya tenemos casi más de 9 millones porque formamos una comisión, ¿verdad? Todos los médicos de los equipos, ¿verdad? Hicimos una comisión en la cual se integró a algunas personas de la Liga Nacional, tanto el presidente como el secretario, y claro, personal como Sinajer, que es lo que están manejando la parte de la pandemia, personal de Liga Nacional en sí, árbitros, todos hemos reunido. Y hemos estado trabajando en ese sentido e hicimos varias comisiones, hicimos unas comisiones que encarguen de las pruebas COVID, hicimos una comisión de salud, en la cual yo soy el coordinador, se hizo una comisión de adecuación de instalaciones, de tanto en la parte de los equipos y en la parte de los estadios. Y ahí se hizo una comisión que va a integrar todas estas partes para poder redactar lo que es todas las medidas de seguridad que se van a tomar en cuenta. Entonces, ya no tenemos un protocolo, ya lo empezamos a hacer. Y son varias cosas que se le están pidiendo al equipo para empezar. Las pruebas PCR no se pueden dejar de hacer para a la hora de querer iniciar algún tipo de actividad deportiva, ¿no? Se revisa todos los demás países y todos se han hecho este tipo de medidas y son las adecuadas. Y ahí tenemos las pruebas rápidas que son las que se podrían estar dando el seguimiento a los demás en las demás fechas, ¿verdad? Entonces, esa es una de las prioridades que estamos poniendo nosotros como Comisión de Salud, ¿verdad? Las pruebas para iniciar. Y a después las instalaciones, pues, el adecuamiento de las mismas, tener los sanitarios adecuados, hay muchas medidas que tienen que realizar para que los equipos las puedan cumplir. Tenemos que ver la realidad nuestra, no vamos a ponernos a hacer un protocolo, tal vez como quizá Alemania, que también revisamos parte de eso, pero tenemos que adecuarnos a la realidad nuestra, pero que sea lo mínimo necesario para poderse cumplir y no arriesgar la salud de todo el personal que va a estar involucrado en el deporte.
Y al final, al final la autorización de eso va a depender del Ministerio de Salud, doctor.
Sí, tenemos que con la tenemos la cirugía que se llama aquí, ¿verdad? Que es la que maneja todas esas cosas, ellos son los que tienen que autorizarnos, y hemos estado también en comunicación con personal del Ministerio de Salud, la que maneja la parte epidemiológica, para que ellos aprueben también parte del protocolo, ¿verdad? Si ellos tienen que poner alguna cosa que nos tengan que decir, pues nos reunimos la comisión para poder rectificarla y poderla adecuar. Pero, como le digo, está tomando en cuenta todo lo que es la llegada a los estadios, cuántas personas tienen que estar en el estadio, la nivel en transporte, cómo debe de ser, incluso en las instalaciones, que no deben de estar mucho tiempo los jugadores, en cuanto a los entrenamientos, incluso las concentraciones, para todo ese tipo de cosas se están manejando. Y no solamente los jugadores, como le digo, estoy ocupando la parte de los árbitros, de los comisarios, del personal de seguridad. O sea, esto es todo, ¿verdad? Todos tienen que estar involucrados en cuanto a las medidas, porque con uno que falle, creo que fallaría todo el sistema.
Doctor, un gusto escucharle. Le saluda Orestes Membreño. En todos estos estudios que han estado realizando, reuniones y protocolos que se están estableciendo, ¿se ha tomado en cuenta la participación del público en la reapertura del fútbol o no, doctor?
¿Del público, me está
diciendo? Sí, ¿se va a permitir el ingreso o no, o se va a jugar sin público?
No, fíjense que no. Nosotros estamos viendo incluso limitando la cuántas personas tenemos que tener, empezando incluso desde los que están en los corralones. Nosotros estamos queriendo poner dos personas, uno a cada lado y otro al otro extremo, y que haya más pelotas, ¿no? Porque lo que queremos es la menos aglomeración posible. Entonces, desde ahí estamos empezando nosotros a restringir las personas que van a llegar. El personal de seguridad también no debe ser el mínimo necesario, ya que vamos a estar sin público. Okay. Entonces, todo eso está restringiendo, ¿verdad? Entonces, lo que no queremos es tener la menos cantidad posible de personas. Yo creo que a estas alturas creo que solo estamos contando con 130 personas en la actividad deportiva que van a estar en el estadio.
Okay. Y en el tema de instalaciones, doctor, sin duda va a haber que hacer algunas modificaciones en los estadios. Tal vez no en todos, pero en algunos quizás sí hay que hacer mucho trabajo, ¿no? En el aspecto de bioseguridad, en el aspecto de saneamiento.
Sí, el aspecto de que hay unos retos, equipos que tienen sus, digamos, para empezar el área donde se llega, ¿no?
Sí.
Los canelinos, la instalación de los baños sanitarios, hay muy pocos. Yo te conozco todos los estadios aquí en mi país, pues hay unos que realmente no cumplen los requerimientos mínimos para eso con la instalación, la verdad. Entonces, eso se está solicitando. Realmente eso se está poniendo, y los que no cumplan con eso, pues, se está manejando incluso hacerlos en los estadios que cumplan los requisitos, porque no podemos jugar con la salud de las personas, ¿verdad? Entonces, como Comisión de Salud, creo que es indispensable tener las instalaciones mínimas necesarias para poderse iniciar una actividad deportiva.
Doctor, muy amable por atender nuestra llamada. Cuídese muchísimo y gracias por haber estado este mediodía en el Wiriwiri al aire para todo El Salvador. Muy amable.
Bueno, muchas gracias. Estamos a la orden cuando gusten.
Muy bien.
Saludos.
Igual. Desde San Pedro Sula, el doctor Gilberto Reyes.
Mucho trabajo por hacer.
Sí, pero ese es un trabajo también que si lo haces de manera ordenada ya no debería ser tan problemático también, porque ya tienes cuánto tiempo con la experiencia de la pandemia y ya tienes qué mecanismos de bioseguridad vas a aplicar.
Exacto.
Cuánto te van a costar y haces un presupuesto, ¿ya? Y en base a eso tienes que preparar todo lo que el doctor hablaba, ¿no?
Exacto.
Camerinos, lo que tú decías, los servicios sanitarios, cuánta gente va a poder tener acceso, cómo van a llegar, bajo qué términos higiénicos van a participar en el escenario. Todo eso tampoco lo vamos a descubrir hoy. Ya está. Utilizó en muchísimas ligas que ya se juegan. Entonces, eso ya sabemos que definitivamente, así como va la cosa, van a tener que tomar medidas radicales sobre descuidar la salud o no, o descuidar con uno, como decía el doctor, ¡pum!, se acabó todo, se rompió toda la línea.
Pero para llegar a eso y siendo honestos, Y les pregunto a ustedes dos, ¿han escuchado algo de todo eso, que ya hicieron en Honduras? ¿Han escuchado ustedes algo que ya se hizo aquí?
Bueno, la Federación presentó un protocolo
la Liga hizo observaciones a ese protocolo también. No sé si lo modificaron, no sé si lo readecuaron, pero hasta ahí creo yo. Ahora, a mí me preocupa más, Oscar, y creo que insisto, en el tema de escenarios. Hay mucho que hacer en los escenarios. En el tema de bioseguridad y de saneamiento, o sea, de condiciones higiénicas.
Pero no vas a jugar con público en la primera fase.
Pero, correcto, sería ya más grande el problema, sí, Eugenio. Ahora con la gente que va a participar, ¿verdad?
Pero ya confirmaron que van sin público, porque todavía, o sea, no, hasta la fecha no han dicho si van
con los acuerdos que se generaron hasta las 12 del mediodía que entramos al aire. Hay un altísimo porcentaje de que van en marcha con la apertura 2020 sin público.
Pero no está confirmado. Y esta gente lo tuvo confirmado. Y todos los que han regresado, por lo menos en ligas serias,
mira, es que ese ya otro aspecto
definido por primero.
Ese otro aspecto que
si las pruebas,
el Ministerio de Salud les va a autorizar sí o no que el público. No es si ellos quieran o no.
Si tocamos madera y todo sigue y la curva baja y en septiembre ya volvemos un poco a la normalidad, pues va a tener que volver todo el mundo a la normalidad, con público o sin público. Así van a empezar los restauranteros con menos mesas, así va a empezar el transporte público que todavía hoy no empieza y va a tener que empezar con medidas
y con
menos gente. Entonces, Oscar, el fútbol tiene que regresar bajo esas circunstancias. Que yo te entiendo que no somos tan sólidos como otras naciones donde ya hubo fútbol, estamos totalmente de acuerdo, y que les va a costar muchísimo, pues van a pagar una factura por haber mantenido al fútbol como nos hemos dado cuenta y nos lo descubre el COVID-19.
Exacto.
Cuando decíamos que no estábamos en nada, que se nos criticaba porque aquellos solo están hablando de que... Ahí lo tienen, señores.
Parados.
Nosotros, hoy que aparezcan los responsables, trabajen, coordinen, se organicen y sean efectivos y que piensen un poco.
Claro. Solo le falta a Eugenio que se le cumpla el váyanse.
Ya, o sea, los escenarios de nuestro fútbol
ya del otro
tenían baños antes del COVID-19, no. Como los quiere Orestes, don Orestes.
No, señor.
No.
No, don Eugenio, no.
Ajá. Es que es lo mínimo que
la gente tener. Se iba a dejar los riñones porque no tenían los escenarios, energía eléctrica para jugar de noche y hacer un partido agradable, una salida agradable, no irse a quemar los riñones en una grada a 50 grados. ¿Eso lo generó el COVID? ¡No! La incapacidad de las históricas federaciones, de las reales federaciones salvadoreñas de fútbol, ¿lo vino a descubrir la pandemia? ¡No!
Pero lo hizo parar, eso sí.
Lo que se les pide es lo mínimo, Eugenio. Aquí no estamos pidiendo astralidades, está pidiendo lo mínimo que se debe hacer. Pruebas no se mencionan. ¿Qué es lo que está haciendo Honduras? ¿Qué hizo Costa Rica? Pruebas. ¿Qué es lo que está haciendo la MLS, las Grandes Ligas, la NBA? Para que veas que ni siquiera es una cuestión de los privilegiados, sino que Honduras, Costa Rica, que no lo podemos comparar con la NBA, con las Grandes Ligas y todo, han hecho pruebas.
Pues sí.
¿Por qué nosotros no podemos aspirar a tener pruebas para los jugadores?
Claro, es que tenías que hacerlo.
Pero no se menciona ni siquiera todavía, no está en el plan. Y eso es lo que uno espera, por lo menos yo espero, que haya alguna seriedad y definición. Porque ¿de qué me sirve,
Oscar,
tener el torneo,
Oscar,
si al final van a empezar,
Oscar,
a caer esa pobre gente?
Oscar, ¿qué era más fácil? ¿O qué era más difícil? O si ves el vaso medio lleno o si ves el vaso medio vacío.
Es que aquí no es de cuestión de cuestión de orden, no
sí,
es de que como okay, a mí me gusta
sí, ya
a mí,
lo sabemos
sino...
cuál es el orden. El
Entonces...
orden hoy, uno, es la salud. Pero toda la salud se va a compenetrar en el regreso, en la vuelta a la nueva normalidad. El fútbol va a tener que solicitarle al Ministerio de Salud cuáles son, según el protocolo que ya hay en otros ejemplos de otras naciones, presentarlo y se les va a brindar, ¿ya? Pero también tenían que trabajar en tomar la decisión, vamos a jugar porque el patrocinador más importante, porque nos va a televisar a lo mejor 3 partidos por jornada, porque puedes utilizar el Barraza, el Cucatlán y el Quiteño para hacer fútbol sin público, televisado, con buenos horarios para la televisora, y para que el aficionado también, en lugar de que está trabajando a las 3 de la tarde, lo pueda ver a las 7 de la noche.
Claro.
Y en esa nueva normalidad, pues ya llamar al hermano que no has visto en 4 meses, al varado que estaba en no sé qué país, y con las medidas, con el distanciamiento, cada quien se tiene que cuidar, Oscar. Y yo sí te entiendo que el fútbol y el deporte se debe de cuidar hasta lo último. ¿Sí?
Estamos de acuerdo.
Pero te noto pesimista de que no vamos a tener la capacidad. ¿Ah?
Te contesto al regresar porque ya Hugo nos está...
No confía cortando. En la Real Federación Salvadoreña de Fútbol.
Bueno, uno más que no confía.
Pausa, regresamos hoy martes solo a través de Tigo. Nos separamos, gracias a todos los que estuvieron en Femenina y Fiesta. Mañana. Seguimos en Tigo.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, este martes un saludo muy especial a toda la gente que nos sintoniza siempre a través de Tigo Sports. Muchísimas gracias. Teníamos planteado un enlace, ¿no?, con un colega argentino especialista en el área de tenis. Y yo, la primera pregunta es, ¿cómo impactó en el deporte, sobre todo en el área, en los Estados Unidos, lo de Mahomes ayer, lo de Patrick, el mariscal de campo de los Jefes de Kansas City, que en medio de esta crisis mundial, el hombre firma un contrato por 10 temporadas y $500 millones seguros?
Es lo que se ha criticado, sin embargo, digamos que la NFL hasta ahorita es la que menos afectada ha salido de todas las ligas de Estados Unidos y va a poder regresar
sin
problema. Sí, y ya tiene garantizado todo el...
Es el deporte más exitoso en cuanto a plata.
Entonces, no deja de extrañar. Además, yo sí creo, con todas las cuestiones de seguridad y protocolo, ya el próximo año, y por los tipos de calendario que tiene la NFL, creo que va a ser la menos afectada. Y ya para el otro año, si todos los pronósticos se cumplen, volvería normal y todo.
Si la Federación Salvadoreña de Fútbol se le ocurriese esta tarde enviar un email y contactar a Mahomes, que le diga que para que nuestro fútbol arranque, que nos done $2 millones. Igual.
Le va a decir, no me han pagado todavía. Me lo deben.
Bueno, tenemos enlace, vamos a saludar, por cierto, de manera muy especial también por el cumpleañero Samuel Martel, a Gustavo Goitía, el periodista argentino especializado en el tenis, actual director de ESPN.com, trabajado en su trayectoria en periódicos Olé, Clarín, La Nación y también en TC Sports. Gustavo, buenas tardes, te escucha todo el mundo deportivo en El Salvador, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo le va?
Bien, nosotros muy bien. ¿Y a ti a dónde estás exactamente a esta hora del martes?
Yo vivo en la ciudad de Mercedes, estoy a unos pocos kilómetros de Buenos Aires, de la capital acá de Argentina.
Ah, excelente. ¿Cómo va todo por allá? ¿Estás bien? ¿La familia todo bien?
Bien, bien. Trabajando a distancia y, bueno, con los recaudos necesarios, se va complicando un poco la situación en el país y, bueno, en la zona, pero bueno, viendo a ver cómo sigue todo, ¿no?
Aquí tengo dos colegas también amantes del tenis que te quieren hacer algunas preguntas. Dale, Óscar.
Hola, Gustavo, te saludo, Óscar Guerra. Pues este lance básicamente partiendo de la situación en la que vive el mundo y también el mundo del deporte, el tenis se ha visto muy afectado. Ya van por lo menos dos Grand Slams que han tenido que hacer cambios. ¿Cómo ves desde tu perspectiva el regreso del tenis a nivel ya profesional con todo este antecedente que se dio con lo del torneo de Novak Djokovic?
Yo creo que se complicó mucho la situación. Se complicó mucho por ese mini torneo que hicieron en Adria Tour, ahí en Serbia y en Croacia, después lo tuvieron que suspender. Y ahora es todo incógnita porque, a ver, en teoría el calendario está marcando que se vuelve dentro de un mes, a mediados de agosto en Estados Unidos. Y ahora surgieron versiones ayer y hoy de lo que uno más o menos viene pensando. Yo creo que va a ser muy difícil que se juegue el US Open en Nueva York con la situación como está por el COVID-19 y porque hay que ver si las figuras del tenis van a querer ir en su mayoría. Es decir, con Federer se ha descartado por las dos operaciones de rodilla que tuvo. Ahora aparece la posibilidad de que Nadal quizás no juegue el US Open, porque confirmó hoy que va a jugar el torneo de Madrid. Había en España, en Pueblo de Madrid, y él quiere prepararse para Roland Garros. Y el torneo de Madrid comienza justamente cuando termina el US Open. Y difícilmente entonces tenga pensado ir a jugar en Cemento a Estados Unidos para volverse a España y sin adaptación a las canchas lentas ya estar jugando un Master 1000 en esta superficie. Es todo muy difícil. En realidad se está diciendo ahora que la próxima semana se va a confirmar finalmente el US Open, los organizadores van a confirmar si se juega o no el torneo. Así están las cosas, digamos, en este momento. Pero yo lo veo, realmente cada vez lo veo como más difícil.
Gustavo, nosotros no estamos muy enterados, así como debe estar tú, pero ¿cómo ha sido la relación entre ITF y ATP y WTA durante esta pandemia? Porque obviamente ya el US Open, que está bajo la sombrilla de la ITF, pues no, porque como que el calendario no cuadra mucho con el torneo de Madrid de ATP. Entonces, ¿cómo ha sido la relación entre estas instituciones?
A ver, la relación en general es buena, ellos coordinan, lo que pasa es que, claro, en el año tienen muchísimas semanas para repartir los torneos, los calendarios son más o menos pautados de hace varios años, hay algunas modificaciones chicas, pero pequeñas, pero el calendario sigue, y ahora al verse con esta situación, da la impresión de como que la ATP y algunas entidades como que fueron armando su calendario, como quien dice, jugando su partido, pero ahora después hay que armar todas las piezas y juntarlas y ver si, porque al fin de cuentas, a ver, se van a jugar en teoría los torneos como el US Open sin público, con muchas medidas de seguridad, los jugadores tienen que llegar los 14, 15 días antes a Nueva York, ahí mismo quieren jugar el torneo de Cincinnati, una semana antes del US Open quieren jugar Cincinnati, que son más 3.000, en Nueva York, y mismo los jugadores que quedan en Nueva York, que ahí juegan el Grand Slam, digamos. Ahora, ¿qué pasa? Todo esto, a veces se piensa, pero se olvida, o sea, se piensa en muchas cosas, se piensa en lo económico, pero se deja al lado de pensar en los verdaderos protagonistas, que son los jugadores. Es decir, para los jugadores es muy difícil, si algunos lo vienen diciendo, llegar 15 días antes, es decir, dos semanas enteras antes, para hacer toda la adaptación a ese país, justamente en Nueva York, que fue una ciudad que tuvo muchos casos de contagios, los jugadores están obligados a ir con un solo acompañante. Es decir, si vas con tu entrenador, no puedes ir con tu preparador físico, o viceversa, o no puedes llevar a ninguno de tu núcleo familiar o amigo. Es complicada la situación, sobre todo las figuras que económicamente pueden, van muchas veces con 5, 6, hasta 10 personas a cada torneo grande. Ahora, ellos tienen que adaptarse a eso y tienen el Master 1000 de Cincinnati, como les decía, que se juega en Nueva York. Pegado tienen el US Open en Nueva York. Después se tienen que ir a Europa y tienen que pasar de cemento al pueblo de ladrillo, tienen que jugar rápido Madrid, Roma y Roland Garros. Es decir, la verdad es una locura. Por eso hay algunas, como digamos, diferencias que se notan y finalmente yo creo que van a quedar expuestas, porque da la impresión que si el US Open se juega, yo creo que muchas figuras no van a ir. Y la otra opción es que, como se está hablando, que se confirme la semana que viene y quizá suspendan el torneo, como pasó con Wimbledon.
Gustavo, te saluda Orestes Membreño. Se habla mucho, y la verdad que es de hablarlo, claro, de los torneos grandes que el tenis mundial nos brinda todos los años, ¿no? Que todo esto ha venido a complicarse. Pero también la ITF y también la ATP, estas asociaciones invierten mucho dinero en el tema del desarrollo de la disciplina. Hay muchos torneos de juveniles que se juegan mundialmente también. Acá en El Salvador hemos tenido, casi todos los años tenemos, sino uno o dos torneos challenge, los torneos futuros. Eso también se viene a complicar en el tema del tenis mundial. Gustavo, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo se puede hacer para reactivar entonces también esta parte del tenis mundial?
Está difícil la situación. Ayer los organizadores, digamos, de US Open vienen a confirmar que no van a jugar los juveniles. Se sabe ya que no van a jugar la clasificación previa, digamos, todos los jugadores que están por detrás del 110 en el ranking, que no tienen una posición en el ranking como para poder jugar en torneo directamente, tienen que ir a esa fase previa. Bueno, esa clasificación no se va a jugar, va a haber menos pareja de doble, en fin, todo se va cortando. Ahora suspendieron, la ITF suspendió estos días 5 torneos Challenger, más reducidos, digamos, de menor categoría, previos a la gira, ahí en la gira de Estados Unidos. Es decir, todo se va acotando y daría la impresión que, digamos, se mira al circo grande, a las figuras. Pero también es una pena que, digamos, como si las figuras juegan, que no puedan jugar los juveniles, los jugadores de menores condiciones y que se van formando y desarrollando para tratar de algún día llegar más arriba. Está difícil la situación. Yo creo que ahora, en calculo que en una semana, 10 días, esto se va a definir. Y si será así, va a ser un año rarísimo, porque vamos a tener jugado solamente Australia. Todavía no se jugó ningún Master 1000. Daría la impresión que Madrid y Roma se juegan. Pero París, o sea, Roland Garros va a estar justo pegado a Roma. No sé, va a ser un... Es muy difícil de, sí, como de calcular lo que puede llegar a pasar, aunque uno más o menos tenga cierta idea, pero...
Está muy complicado.
Sí, sí.
Gustavo, muy amable por recibir nuestra llamada, por darnos un panorama más que claro de qué está sufriendo en esta complicado crisis sanitaria mundial, también un deporte apasionante como es el tenis. Suerte y cuídate mucho.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por el llamado.
Muy bien.
Estamos en contacto.
Muy bien, era Gustavo Goitia, periodista argentino especializado en el tenis mundial, actual editor de ESPN.com. Hay una diferencia en el tema del deporte colectivo y el deporte individual. En el deporte colectivo, en su regreso y bajo las pruebas del COVID-19, bueno, para poner un ejemplo, Paulo Dybala salió 3 o 4 veces con positivo. Y mira los goles con los que ha regresado. Pero todos los jugadores que dan positivo son separados. Pero si Djokovic ya dio positivo y lo separas de un Grand Slam, ¡pum! Si a la hora, a 24 horas previas a que Nadal juegue octavos contra Dominic Thiem, hacen la prueba, ¡pum! Es muchísimo más complicado, porque en lo colectivo dices, bueno, me quedé sin este, pero tengo 20 o 22, ¿ya? En el individual y con estas figuras, hacer este tipo de torneos, ¡uf! ¡Qué riesgo tan grande!
Por eso lo importante es hacer las pruebas.
Claro.
A mí me queda claro eso.
Es que las pruebas son parte del protocolo, Oscar.
Sí, tienen que.
Uh-huh. Pero no están aquí. Es que eso es lo problema. ¿Te acordás que incluso el mismo...
Ya vienen.
No, en los protocolos del INDES confirmaron que no estaban, uh-huh, no estaban incluidas las pruebas. Y no estoy hablando solo de fútbol, estoy hablando de todo
el
deporte en general. Y entonces, que es una manera de frenar los contagios, que al final lo que se quiere, ¿verdad? Por mí no hay ningún problema que se juegue y todo, siempre y cuando estén cumpliendo con todas las medidas que ya vimos que resultan en otros lugares del mundo y que se han puesto en marcha. Por lo demás,
es una parte, ¿no? Porque
todos queremos que haya
partidos. Yo creo que debería hacerse una evaluación, y yo insisto en los escenarios, el que no cumple no se va a utilizar. Porque, por ejemplo, el distanciamiento en algunos camerinos de los equipos de primera división no se pueden cumplir, no se puede, porque son bien los cuartitos de 2x2 y pare de contar.
Pues sí, pero mira, la gente que radica en Estados Unidos, en el área de la Florida, Tampa, Miami, decían, allá en Nueva York está el epicentro de la pandemia del COVID-19, allá del otro lado, Arribis. Hoy está con ellos. Y ustedes vieron las imágenes de todo lo que fue el fin de semana en las playas de la Florida. Sí. Desmadre total. O sea, ese fue acercamiento social. Entonces ya dices, están pasando las cosas.
Igual aquí
y el llamado a la gente para que
el ser humano no reacciona.
Igual aquí ves concentraciones de partidos políticos y las ves.
Por
las
eso
fotos
mismo
y,
dice Hugo, ya que nos separemos. Hasta mañana, dice.
Claro. Sí, vámonos. Vamos, ¿qué querías decir de los partidos?
Nada.
De los partidos políticos no vale la pena.
Por eso te digo, lo menciono porque no vale la pena, la verdad. Pero bueno. No te extrañes que fuera del país también haya ese tipo de acercamiento social. ¿Cómo?
Mirá los padres de la patria.
Ah.
Rumbo a mediados de julio. ¿Vos crees que ellos han
sufrido? Ya le va a dar ataque a Hugo ya.
¿Vos crees que ellos se redujeron su salario?
No, yo sé que no.
Y son los padres. ¿Cómo quieren que los hijos? ¿Ah? ¿Bajo qué ejemplo?
Sí, no, tienes razón.
Estamos fuera ya, no, ya. Ya nos fuimos del aire. Gracias, nos esperamos mañana en Willy al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos.
algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!